Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Van a diezmar $50 con 32 centavos, al punto así. Y ellos dicen, ya cumplí con Dios. Eso es legalismo. No hay amor, en otras palabras. ¿Me expliqué? Mira un ejemplo. Hace algunos años, Dios guarde un cristiano nacido de nuevo maduro, pensar en faltar a la iglesia el domingo. Olvídate de eso, porque el domingo era el día del Señor, sigue siendo. Pero hoy en día eso es que estoy ocupado, el trabajo, el negocio, la familia, no hay una convicción, no puedes obligar a esos cristianos. Pero entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Ahorita la voy a explicar. Porque si lo haces con la actitud correcta, hermano, eso es fe. Eso es obediencia. Fe agrada a Dios. ¿Sí? Ok, ahorita te voy a explicar. Pero entonces no dijo, no diezmes, el problema es, ¿cuál es la actitud? ¿Por qué damos? Pocas veces yo me tuve que ir de la iglesia cuando iba con mi pastor, temprano, por alguna razón, era pocas veces, acuérdate, yo tenía que viajar 2 horas. Pero yo le entregaba mi diezmo, mi ofrenda a algún ujier. Pero nunca le decía, le dices al pastor, ¿eh? Salí, señor, mira, el sobre, ya sabes, acuérdate, me debes algo la oración. Aquí está mi diezmo, hermano, aquí está el diezmo. No se lo voy a clavar, pero porque ya le dije al señor aquí. Pero nunca hice eso, jamás, desde que Nubia y yo nacimos de nuevo, jamás hicimos nada obligados por nada. Sino que entendimos cuánto Dios nos ama y todo lo que queríamos era responder a Dios. Ahora, cuando respondes en fe, se llama obediencia. Y hay recompensa en la obediencia. Pero déjeme les explico. Entonces personas dicen, esta persona no me ama, yo tampoco. Esta persona esto, yo tampoco, no la amo. Sí, es igual. Y así se acostumbran con Dios. Entonces, si Dios no hace algo, por eso hay tanta apostasía, porque ellos establecen las reglas cómo servir a Dios. Dios no opera así, por eso tienes que entender el reino. Sino que la verdad es así. La verdad está así. Voy a poner varios ejemplos, ¿ok? Para que no caigas ni en legalismo ni en libertinaje. La falsa gracia dice: no vayas a la iglesia, no tienes que dar, no ores, Dios te ama igual. Y es verdad. Pero hay beneficios en orar, hay beneficios en venir a la iglesia, hay beneficios en el servir, hay beneficios. Sin embargo, el motivo, tu corazón, eso es lo que importa. Lo demás va a venir por añadidura. Entonces, si te fijas, yo nunca falto a la iglesia, menos que salí. No falto a la iglesia, no, nunca falto, nada más porque, para que Dios vea, Señor, porque ahorita le estoy creyendo a Dios por varias cosas ministeriales y personales. Pero no digo, pues ya sabes, Señor, aquí estoy los martes, los jueves y los domingos, aleluya, ya sabes, me debes, me lo merezco. Y aparte llego temprano. Pero hasta que no entiendas eso, por ejemplo, algunos de ustedes siempre llegan tarde, no importa si sea domingo, no toman ni la comunión, no participan ni de la comunión, no participan ni de la alabanza y la adoración. Pero no importa qué tanto lo diga, lo van a seguir haciendo hasta que no entiendas cómo opera esto. Amén. Pero puedo decir, y puedes que llegues temprano al siguiente servicio y vas a decir, para que no diga nada el pastor. El problema está que yo no soy tu sanador. El problema es que yo estoy aquí nada más para instruirte con la palabra, para orar por ti en segundo lugar, para poderte dar un consejo con la palabra y guiado por el Espíritu de Dios, no con mis propias ideas. Pero hasta que usted entienda esto, entonces va a ser lo mismo, va a actuar diferente. ¿Ok? Esta es la manera, vamos a ver algunas cosas que se supone que hacemos los creyentes, ¿está bien? Ok, primero a los Corintios, capítulo 2, perdón, oh Dios, primero a los Corintios 14, perdón, gracias Señor. Sí, nota, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nada le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ok, la falsa gracia, la doctrina de los Nicolaitas dice, no, no importa si oras en lenguas, no importa, Dios te ama igual. Ya, pero aquí dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El legalismo dice, tienes que hablar en lenguas. Se fija, los dos están mal. Aquí te está diciendo el beneficio, pero el motivo es el amor. Hasta que no tengas una revelación, necesitas serte revelado. Okay, vamos a hablar un momento de eso, del amor. Okay. ¿Tienen tiempo, unos minutos? Pues está buenísimo. Okay. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 5. Y un pastor, voy a aprovechar para contestar una pregunta que me hizo un pastor que hablé con, hace unas semanas, y me preguntó algo. Tengo varias preguntas y respuestas de esta serie, pero luego las voy a dar en una transmisión especial tal vez. Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado, ¿dónde? En nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nota, el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado, ¿dónde? En este caso, corazón, ¿se está refiriendo a tu alma o a tu espíritu? A tu espíritu, exclusivamente el espíritu humano. ¿Sí? No el alma. El alma lo que menos ama es a Dios. Por eso la tienes que sujetar y renovar. Amén. So, ¿está entendiendo eso? ¿Qué quiere decir entonces que el amor nos fue, Dios nos los dio cuando nacimos de nuevo, su mismo amor? Ahora, no pierdas su lugar ahí. Vamos a ver unos versículos ahí Mateo, capítulo 21, por favor. Mateo, vaya a Mateo, capítulo 21. No. Mateo 22, versículo 36, fíjese. Mateo 22, 36. Ajá. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, o sea, un intérprete de ellos, porque en el 35, verso 35 mejor para entender mejor. Y uno de ellos, intérprete de la ley, un teólogo de la ley, es lo que dice intérprete, preguntó, ¿por qué preguntó? ¿Para saber? Te fijas el corazón, ahí está el motivo, desde ahí ves, ¿cuál es tu motivo? El motivo de él estaba incorrecto, preguntó por qué, por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? No quiso saber, no preguntó porque de verdad quería saber. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se acuerda que he dicho esto? No, esto que digo no es para causar contienda a nadie, pero no todos, la gran mayoría de gente que nos ve y nos sigue de verdad es porque les alimentamos. Pero hay algunas personas que nos ven para luego ir y decir, ese hombre, o sea yo, aquí en otras partes, soy muy famoso en otros lugares. Y verás lo que dijo y verás lo que estaba diciendo. Es el mismo motivo, está incorrecto. Esa gente creen caminar por fe, pero no caminan por fe. Amén. Siempre cuida el motivo. Una vez estaba, hace años, estaba oyendo a este hombre muy famoso, el pastor que tiene la iglesia más grande aquí en todo Estados Unidos. Y en media hora de programa, mientras que me estaba listando, usted, eso no es así, eso está mal. 3-4 veces dije entre mí, eso está mal, eso no. Y el Señor me dijo, ¿para qué lo estás viendo? Desde entonces, como sé que no estoy con la doctrina con él y no creo como él, hace años que no lo veo. Lo dejé tranquilo. Me dijo el Señor, ¿sabes qué es eso? Estás juzgando. Y fue cuando entonces me volví con los de mi línea. Mi corazón estaba mal. Entonces, si mi corazón está mal, yo quiero usar mi fe para recibir sanidad. ¿Tú crees que voy a recibir? No es por Dios, se trata de las leyes espirituales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces hay personas, Dios los bendiga, que enseñan el área de la gracia de Dios. Esto es imposible. Nadie ama a Dios así. No, están equivocados. Es posible. Lo que quiere decir es que ahorita lo leíste. Cuando dice que la Biblia Dios derramó su corazón, su amor en ti, quiere decir que Dios puso la habilidad. Tienes la capacidad y la habilidad divina para amar a Dios incondicionalmente como Él te ama a ti. El problema está si alguno de ustedes dijera, pero pastor, yo la verdad le voy a ser honesto, es que yo no creo que ame a Dios como Él me ama a mí. Bueno, te creo y la única razón es tu mente. Es porque tenemos mucha tradición de hombres, traemos muchas ideas. Por eso te dije que el Nuevo Testamento se trata de, que, de recambiar tu manera de pensar nada más. Y conforme lo vayas desarrollando, te vas a dar cuenta. Ahora vamos a ir a Romanos 10. Yo sé que es mucha Biblia, pero si fuera una taquería, ¿qué te diera? Tacos. Te retacaba de tacos, te doy mi palabra. Y si vendiéramos menudo, menudo. Amén. Amén. Con bastante grano y pancita y todo ese rollo. Ok. Romanos, ¿qué le dije? Versículo 13. Sí, nota. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amor. El amor quiere decir ¿qué? El motivo. ¿No? Ahora, primera de Juan. Por favor, vaya a primera de Juan. Y luego busque el capítulo 4. Verso 8. El que no ama, aquí viene, mira. El que no ama, nota, verso 8, no ha conocido, no tiene una relación con Dios, es lo que quiere decir. Puede ser que haya nacido de nuevo, pero no tiene una relación con Dios. Porque Dios es ¿qué? Amor. O sea, no es que Dios tenga amor, sino más que eso, Dios es ¿qué? Amor. Él es amor. Y ese amor ha sido derramado dentro de usted, se ha hecho uno con Él. O sea, en su espíritu hay amor, aunque no sienta amor. Dice, pero yo no siento amor, pero hay. Lo que pasa es que dejas que tu mente se atraviese. Pero hay amor. Y ese amor, note. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Verso 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Ok? En esto se mostró el amor de Dios. Verso 10. En esto consiste el amor. Mira en qué. Mira. No en que nosotros hayamos amado a Dios, podemos decir así, primero, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo. Ese es el amor de Dios. Jesús es el amor de Dios en manifestación. Cuando nacemos de nuevo, el amor de Dios viene aquí a nuestro espíritu y tenemos la habilidad y la capacidad de amar a Dios y de amar a la gente. Pero si tu mente no está renovada con la palabra de Dios y alguien te dañó, aquí el diablo te va a estar diciendo, ya esta persona te hizo esto, y esta persona te hizo el otro, y vas a decir, no tengo amor. Sí tienes, si naciste de nuevo, pero necesitas desarrollarlo. Lo primero es callar las palabras que el diablo pone y dejar de oír a otra gente que va y te alimenta de lo que aquella persona dijo y lo que aquella persona dijo. Y lo que usted tiene que hacer es decir, no quiero saber nada. Yo perdoné a esa persona y es mi hermano, mi hermana en Cristo y la amo. Punto. Como dije, no tienes que tener una amistad con ellos. Pero simplemente tú dices, yo decido amar. Punto. Alguien diga amén. Trae libertad de esto, ¿qué no? Punto. Punto. Se acabó el asunto. Y tu fe va a funcionar mejor. Nota ahí mismo, capítulo 4. Nota. Ahí mismo el capítulo 4. Vea al versículo 19. En relación con el verso 10 que vimos. Nosotros le amamos a Él porque, otra vez, porque Él nos amó primero. Otra vez. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. ¿Qué quiere decir eso de primero? ¿Y por qué en el 10 no usa la palabra primero en el verso 10? Pero implica lo mismo. Quiere decir que como Él nos amó, puso la capacidad de nosotros. Cuando nacimos de nuevo, el amor de Dios fue derramado aquí en mi corazón y tengo la capacidad divina, la habilidad divina aquí. Otra manera de decir, Señor, ahorra que este frando soto rama que este feto robo standaraba. Tengo gracias. Es importante orar en lenguas. Tienes el potencial dentro de ti. Una cosa es que tengas el potencial, otra es que lo uses. Hay niños que tienen un potencial tremendo, son inteligentes, pero no lo usan. O personas. Bueno, es lo mismo. Usted, hermano, tiene el potencial de amar a Dios, pero no lo usa. Entonces, entendiendo eso, el motivo es el amor. Quiere decir que puedo orar en lenguas. Mi motivo es porque tengo también una comunicación con Dios. Ahora por el verso 2 en la pantalla, 1 Corintios 14, 2, donde estábamos ahorita, y hay que entender el motivo. 1 Corintios 14, verso 2, por favor. Nota, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablo a misterios. Esto es el beneficio para mí. Ahora, pero si como también hay otros beneficios en hablar en lenguas, me comunico con Dios, vio en Dios gracias, etcétera, tengo intimidad con Dios. Pero cuando hago esto, no lo hago por el beneficio, no, déjalo ahí. No lo hago por el beneficio de nada más de hablar misterios con Dios para mi propio beneficio, aunque es bueno. Pero mi primer motivo es porque es la única manera que me puedo comunicar con Dios, por medio de oración, y oración en lenguas. El diablo y nadie entiende las lenguas. Entonces, cuando lo hago, ahora, Padre, te amo y necesito orar en lenguas. Y yo empiezo a orar en lenguas, y a veces no necesitas ni decir. Yo no le ando pidiendo permiso, nomás empiezo a orar en lenguas, porque es mi relación con Él. Perdón que estoy hablando muy rápido, pero es que quiero que me gane el gozo. Entonces, cuando estoy así, orando con Él, ahora, como lo hago ahora en amor, mi motivo es el amor, aquí viene fe. Tenga ganas o no tenga ganas, nada más lo hago. ¿Sí me expliqué? Y ahora entro a la ley de la obediencia. Como hice lo que Dios me dice aquí y hay obediencia, ahora las leyes del reino empiezan a trabajar a mi favor. Y hay promesas donde dice que Dios bendice al fiel, hay bendiciones en la obediencia, etcétera. Entonces esas empiezan a trabajar a mi favor. Lo mismo en el área del dar, lo mismo en el área de venir a la iglesia, lo mismo en el área de hacer las cosas bien. No hago para las cosas para ser acepto, para que Dios me acepte, sino porque ya fui aceptado. No hago cosas para ganarme el cielo, sino porque ya me gané el cielo. Pero cuando lo hago en obediencia, las leyes del reino empiezan a operar a mi favor. En otras palabras, igual dar. Dios mío, estoy tan agradecido, agradecido. Mis hermanos, si lees la información, y esa información la puedes ver en el internet y en otras partes, del 2023 al 2024 en el país de Nigeria, un país en África, miles y miles de cristianos han sido muertos por grupos terroristas islámicos. Las iglesias están vacías porque tienen miedo que si están, llega la gente y los arrastran, los balacean. Nosotros, a pesar de cómo está esta nación, todavía tenemos la libertad de congregarnos. Y en lugar de verlo como una obligación, deberíamos de verlo como un privilegio de parte de Dios. Gracias a Dios que, a pesar de todo, todavía tenemos la libertad, el derecho de congregarnos, de estar en una asamblea. El gobierno no se puede meter. Tan es así que aún en el COVID yo nunca cerré la iglesia. Dejaron de venir muchísima gente. Y vino la policía, que sabe que oro por ellos y los honro, y ellos nos honraron. Vino la policía y me dijo: pastor, gente se ha quejado de que viven para aquel lado. Le dije que yo sepa, tal vez, pero que yo sepa, nadie de gente que vive para ese lado viene aquí a la iglesia. Y vinieron, ya se había acabado, esperaron que se fuera a acabar el servicio, era un martes, cuando vieron que la gente se fue, ellos tocaron por allá, entraron aquí, había muy pocos de ustedes, unos cuantos sugieres que se habían quedado, y se acuerdan que entraron al policía, vieron aquí el santuario, etcétera, y me dijeron: pero es que si vuelven a llamar y se quejan, vamos a tener que volver a venir. Le dije: son bienvenidos, nunca más volvieron. Y una cosa que me dijo es: yo conozco los derechos, yo sé que no tenemos el derecho constitucional de cerrarles la iglesia y que se congreguen. Pero hay países donde el día de hoy, COVID o no COVID, el día de hoy te matan, te meten a la cárcel, te derriban las iglesias con tractores. Pero ¿sabes qué pasa aquí en esta nación? Que tenemos tanta libertad que eso hemos usado, igual como con la gracia de Dios, se ha caído en libertinaje. Por eso tenemos ciudades ahorita. Si México no fuera por la violencia y los malos gobiernos, México fuera un paraíso para vivir. De hecho, mucha gente vive mejor que aquí, y no los culpo. Porque aquí, si vas a ciertos lugares, ciertos estados, es un desastre. Amén. Porque hemos usado, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué en China no hay casi drogadicción? En Taiwán, en algunos países, y algunos países de esos, no nomás asiáticos, algunos países en África no hay nada de eso. Porque el gobierno, a los que venden droga, los mata rápido. Y a los que usan droga los meten a la fuerza a un programa de desintoxicación, nada que si quieres. Aquí hay programas de desintoxicación gratis que da el gobierno, pero la gente no quiere, la gente quiere andar high, quiere andar arriba todo el tiempo. Ya no hay respeto. Vean lo de reino y gobierno, entérense bien lo que está pasando, qué está sucediendo aquí. Y si no tienes internet, pide los CDs, los DVDs o algo. Hemos usado en esta nación, así como muchos cristianos, la gracia como libertinaje en lugar de usarlo como una libertad. No valoramos todavía el derecho, que tenemos el derecho y el privilegio de estar en una asamblea, de reunirnos, de congregarnos. No lo valoramos. Voy a usar otro. Hebreos capítulo 10, hablando de las lenguas. Son cosas que hacemos, ¿verdad? Hebreos 10. Lo mío es instruirle, lo mío no es obligarle a nada. Porque ¿sabe por qué? Dios no le obliga. Dios le influencia, pero no le obliga. Es lo mío. Lo mío es influenciar. Más bien es el Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo trabaja esto? Antes de ir al versículo, le voy a decir para que lo entienda. El Señor Jesucristo es el gran maestro de la iglesia. Él es el, lea la Biblia, le decía, maestro, maestro, rabí. El Espíritu Santo es el maestro, pero es como decir en inglés, the teacher aid. Es el que te desglosa, ¿ves? Aquí en los Estados Unidos, en el sistema escolar, hay lo que le llaman el teacher aid. ¿Cómo se llama en español eso? El ayudante del maestro o algo así. Aunque es asistente, es maestro también, pero es un asistente. Y el teacher aid, a ver si estoy bien. Lo que hace es, el maestro explica y el teacher aid le, lo explica con más detalle, ¿verdad? Le, lo desglosa, ¿verdad? Bueno. El gran maestro es el Señor Jesucristo. Y luego usa el Espíritu Santo y usa a un maestro aquí, o un pastor en mi caso. Y cuando sale la palabra, como va a repartir a cada uno de ustedes, tienen diferente nivel de entendimiento, diferente nivel de madurez. Entonces es donde entra el Espíritu Santo para que cada uno de ustedes lo entienda en su nivel. ¿Entendió? Pero aquí viene. A final de cuentas, usted va a decidir si recibe, si acepta esto o no. Entonces, ni Dios ni su servidor, pero sí hablar la verdad en el amor de Dios. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes, pues, sin fluctuar, 10:23 de Hebreos. La profesión o confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nota, es lo que estoy haciendo. ¿Estimularnos qué? ¿Estimularnos a qué? Al amor, es lo que estoy hablando. De hacer las cosas en amor. ¿Y a las buenas qué? Obras. No obras muertas, obras de la ley. Pero orar en lenguas es una buena obra. Y luego mira lo que dice aquí, otra buena obra. Y al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estaba más cerca que nunca el rapto, deberíamos estar ocupados en las cosas de Dios. Ahora, si sacas el tiempo, especialmente entre semana, estamos una hora y media aquí, una hora cuarenta. ¿Cuánto tiempo usamos más en nuestro trabajo, en la vida diaria? Y tal vez el domingo un poco por la liturgia nos extendemos un poco más de 2 horas, pero tenemos el resto del día. No es como algunos, oh, mucha iglesia, pues debemos, es bueno, no es malo. Pero si te la llevaras no te dicen mucha cantina, mucho baile, mucha droga, mucho pisto. ¿A qué no? No te va a decir eso tu familia, te van a decir mucha iglesia. Porque es Satanás, hermano, el diablo te quiere alejar de la palabra. El diablo va a usar todo lo posible para alejarte de que oigas la palabra, para dejarte de que estés bajo una unción corporal. Va a hacer todo lo posible para que haya apostasía en tu vida y te alejes y te enfríes. Pero lo que quiero decir es bueno, pero igual no lo hagas nomás para, sino que cuando haces las cosas por fe y en obediencia, hay bendiciones a la obediencia, es porque amas a Dios, porque has entendido cuánto te amas. Y es cierto, hay veces te va a doler la espalda, a veces hay problemas, a veces se te ponchó el carro, a veces hay problemas porque es el diablo, pero dices, ay, no me importa, gloria a Dios, voy a hacer lo posible, voy a estar ahí, gloria a Dios, voy a servir, me voy a involucrar. Pero igual no lo hagas para quedar bien con Dios. Orar, dar, no cambia el corazón de Dios hacia usted, pero sí cambia el corazón de usted hacia Dios. Empieza a ver a Dios diferente, empieza a ver la bondad de Dios, empieza a ver cómo cuando Dios mismo nos sirve también a nosotros. Dice la Biblia que el que da semilla al que siembra, la palabra dar quiere decir ministrar. Dios te ministra semilla, te da. Así como un mesero cuando vas a comer, una persona que sirve las mesas, le llaman mesero o camarero, etcétera, y te va y te sirve y está pendiente de ti y te sirve, Dios te sirve a ti en ese sentido. Entonces luego entiendes el corazón de Dios, dices, ay, qué bonito es servir, qué tremendo es. Todos ustedes que están sirviendo, ya les he dicho, fuera imposible para mí hacer la obra de Dios como pastor, como maestro, si no fuera por los ministerios de ayudas. Y quiero reconocer a todos, pero en este momento, ¿qué fuera si no fuera por las personas que están cuidando a los niños ahorita y les están dando clases? ¡Wow! Dios les ha dado una paciencia, una gracia, hasta para interpretar las lenguas de ellos cuando hablan. O sea, entonces, cuando nos involucramos, wow, qué bien, te sientes bien, empiezas a conocer a Dios. Empiezas a decir, wow, Dios tiene un corazón para la gente. Amén, yeah. Y empiezas a servir a Dios. Y ese es el gozo, ese es lo precioso que es, ese gozo que hay. Y hay beneficios. Y usas tu fe y clama los beneficios. Hay beneficios cuando das, hay beneficios en servir. Algunos de ustedes, les dije, si sirven aquí pueden deducir de sus impuestos. Tienen que hablar con las personas. Hay una aplicación donde puedes deducir las millas y todos los días que vienes puedes deducir cuando hagas tus impuestos. Y hay ciertos beneficios, gloria a Dios por eso. Hay una agua prieta, tendrías que hablar con tu contador o algo así. Pero lo puedes hacer, hay beneficios. Pero ¿sabes dónde iba a estar el motivo? Es, ¿sabes qué? Me voy a inscribir a un ministerio de ayudas para, pues, de todas maneras, para que el pastor no esté fregando, voy a venir a la iglesia y de todas maneras que me deduzcan las millas. Ese motivo va a estar incorrecto. No hay bendición de Dios, sino que simplemente te deleitas, gloria a Dios. Y usas otros momentos, otros tiempos para descansar, pasar tu tiempo en familia, que lo debes de hacer, es prioridad. Y tu cuerpo es un cuerpo mortal y necesita descansar. Y eso lo digo para oírme yo mismo predicar y yo mismo ponerme, porque es lo que menos hago, descansar. ¿Me entendiste? Que me predico a mí mismo también. Y me estoy poniendo presión a mí cuando digo esto, para no caer en hipocresía de decir que hagas algo y no lo haga. Igual la dama esta que está sentada ahí. Amén. Entonces, estos, cuando entendí el motivo, entonces. Ahora, una vez que lo hace en fe y el motivo está correcto, ahora las leyes, hablando del dar, entonces las leyes de la siembra y la cosecha se empiezan a manifestar. Pero no andas con que Dios me debe. Pues, hermano Hughes, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro en lenguas, yo. ¿Por qué me va tan mal? Me dijo alguien hace años. Por eso le dije. ¿Por eso? ¿A cuál? Por eso mismo. Porque su corazón estaba mal. Pensaba que estaba como diez, ya diezmé este día, ya ofrendé, ya di, ya hice, ya, checando estrellitas así. Entonces no lo debemos de hacer. Sí, es bueno, porque si no das, ¿qué va a pasar? No vas a cosechar. Pero estoy hablando de tu motivo, ponlo bien. Y ya no te vas a andar peleando que el diezmo, que la ofrenda. De hecho, si entiendes bien, en el segundo pacto, el diezmo es bíblico y la ley del diezmo aplica al segundo pacto. No aplica la obligación de la ley mosaica, pero sí aplica eso otra vez, el amor, y la ley del diezmo está vigente. Pero cuando entiendes esto, hasta ya no diezmas. ¿Cómo? Sino que das más allá. Una vez estaba en una iglesia, el pastor de esa iglesia me pidió que explicara esto exactamente acerca del dar. Pero tú sabes, había gente ahí que no creía mucho eso. Y luego vinieron dos o tres al final del servicio y uno de ellos me dijo, me empezó a decir que me empezó a sacar la ley mosaica y cosas de esas. Y le dije, ya lo expliqué ahorita, hermano. Pero cuando la gente se cierra y se enoja, ya no oyen. Entonces le dije, ¿sabe qué? Y le puse la mano aquí en el hombro para calmarlo. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Y le puse una sonrisa porque el hombre estaba así, ¡raro! Así. ¿Sabes que si le ponías el dedo así, ¡ah!, te lo mordía? Entonces puse la mano aquí en el hombro para calmarlo, le puse una sonrisa y le dije, ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir algo, mi esposa Nubia y yo no diezmamos, ya casi, es raro que diezmemos. Y aquella cara, de repente estaba así, ¿no? Sí, y puse una cara así, le dije, no diezmo. Hay veces, no me acuerdo, necesitaría de preguntarle a mi esposa, pero le dije, muy pocas veces. Sí que no, pero muy raro, pero casi no. No, entonces tengo razón yo lo que le dije. No, le dije, es que lo que pasa es que si voy a aplicar lo que usted dice, que estoy bajo la gracia, no hubiera yo hace años que aprendimos a dar más allá del diezmo. O sea, si vamos a usar la gracia como un pretexto, entonces deberíamos de dar más allá y no dar $20 con 23 centavos. Mejor ponle ahí Mateo 23, 23, donde les pegó una pela a los fariseos. Ya no usamos eso. Sí vamos a usar el diezmo, como decir, está bajo la ley. Está bajo la ley del diezmo, sigue vigente. La ley mosaica que te obligaba ya no está vigente. Pero la única razón que Dios puso la ley mosaica era porque, otra vez, no había manera de que las leyes se manifestaran en el pueblo de Israel, y Dios los amaba tanto que dijo, ¿cómo le hago? Satanás es el Dios de este siglo ahorita. Y les puso la ley como una obligación para poder manifestar bendición financiera. Bueno, bajo la gracia lo que cambió, o bajo este segundo pacto, cambió que Dios no te obliga, como Dios no te obliga a orar en lenguas, Dios no te obliga a venir a la iglesia, Dios no te obliga a llegar temprano. Hasta que entiendas el amor de Dios y el motivo. Entonces la Biblia dice, Pablo dijo en la segunda a los Corintios, dijo así, el amor de Cristo me constriñe. Ese es el amor que me obliga a hacerlo. Nada más que el amor. ¿Se entendió? Leer mi Biblia, pasar tiempo con... Ya ni batallo. Hay batallo. Hay veces por mi negocio secular, a veces tengo que trabajar. Si a veces me he metido martes o jueves a las 2, 3 de la tarde o algo, y no ando muy físicamente, no me siento muy bien, pero no le hago caso a eso. ¿Qué importa cómo me sienta? Pero cuando vengo y doy la palabra, y sé que algunos de ustedes van creciendo, van madurando, nuestros socios van creciendo, madurando, eso me motiva, porque es el amor. Porque en sí yo no gano nada con que usted madure o crezca espiritualmente. Personalmente yo no tengo ganancia de eso, pero es el amor de Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Cuando entiendes eso, ahora aclarando, no dije que no leas el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero cuando lo leas, ve la gracia de Dios ahí, ve el motivo. Cuando ves el motivo de Dios, dices, wow, gloria a Dios, gracias Señor. Praise God. Y ya después va a salir por añadidura, o sea, no andas batallando. ¿Cuántos de ustedes pensaron cuántas veces desde que se levantaron han respirado? ¿Cuántos llevo? ¿Verdad que no? No andas llevando una cuenta de cuánto inhalaste y exhalaste. ¿Verdad que no? Lo haces sin pensar. Bueno, todas esas cosas que hablé en la obra de Dios, amar, servir, dar, etcétera, lo haces sin pensar ya. Lo haces sin. Nada más lo haces. La gente confunde cuando se sienten cansados o frustrados o que hay problemas o algo, lo confunden como ya no tengo ganas. No tiene nada que ver eso. Eso es cosas de la carne, nomás alínealos. Una de las cosas es esto, ya con esto termino. Mis últimas palabras son esto. En estos tiempos, corra a Dios, no corra de Dios, sino hacia Dios, a las cosas de Dios. En estos tiempos, esté más pendiente, sírvale a Dios con alegría, con gozo de corazón. En estos últimos tiempos, desarrolle más una relación con Dios, porque si desarrolla una relación con Dios, va a entender esto que estoy hablando. Y su fe va a funcionar de una manera. No dije que no va a haber problemas, no dije que no va a tener problemas, pero aún en medio de los problemas usted nunca va a perder el gozo, porque sabe que tiene la victoria, sabe que Dios lo ama, sabe que es la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya no va a andar confesando la Biblia, los versículos, nada más para que Dios haga algo. Aquí estoy confesando, por su llaga fui curado y nada pasa. A ver, ¿cuántas veces tengo que hacerlo? Se va a dejar de esas cosas. Simplemente va a decir, Padre, gloria a Dios, yo nomás sé, no importa qué sienta, qué diga el médico, cuál es el reporte, nomás sé que por las llagas de Jesucristo yo fui sanado, lo creo. Gracias que has proveído sanidad, has proveído paz, has proveído prosperidad. Y si está en una situación difícil financieramente, Padre, no lo entiendo todavía, pero por fe recibo sabiduría cómo salir de esto. Y porque te amo, doy y siembro, y creo que mi semilla produce una cosecha abundante. Como dije ahorita al principio, la mayoría de ustedes son bien fieles, vienen hasta 3 veces a la semana. Entonces entienda bien esto, y cuando den, pónganse de acuerdo. ¿Cuántos de ustedes le están creyendo a Dios por más de una cosa? Más de una. Entonces, mínimo si le estás creyendo por 3 cosas o más, agarra el servicio del martes, ponte de acuerdo con tu esposo, con tu hijo, con quien crea estas cosas, y le voy a sembrar esta semilla hacia, porque le estoy creyendo a Dios. Por ejemplo, vamos a suponer que alguno de ustedes quiere un carro nuevo o necesita un carro más nuevo, lo que sea. Entonces tú siembras en fe. No estás comprando a Dios, no le estás diciendo, aquí va, Señor, dinero para que me bendigas con el carro. No trabaja así. Estás sembrando, estás creyendo que tu siembra te va a traer una cosecha. Porque cada semilla produce ¿qué? Según su género. Y sin saberlo, no sé si lo entiendas, tu dinero nada más es nombra la cosecha que quieres. O sea, en otras palabras, cuando vas a Walmart, ¿con qué pagas? Con dinero. Y ese dinero, diste el dinero y te dan ¿qué? Pues lo que necesites, leche, pan, fruta, verduras, tortillas. Te fijas, el dinero lo puedes nombrar. Tu semilla la puedes nombrar. Entonces, tú nombras tu semilla, dices, este martes voy a sembrar. Le dices a tu esposa, se ponen de acuerdo, le dices a... La otra vez necesitábamos comprar el refrigerador. Me puse de acuerdo con Nubia, le llamamos a nuestro pastor en Ohio, le dije, pastor, vamos a... estamos creyendo por un refrigerador nuevo, ya tenemos meses así, y sembramos una semilla en él, se lo mandamos por esa cosa que se llama Cell, pero estábamos en acuerdo. Lo sembramos en cuestión de que dos semanas pudimos comprar un refrigerador nuevo, brand new, sin deuda, a lo mejor. Lo hicimos que en las leyes del reino. Pero sabíamos que Dios ya había proveído. Una vez estaba en una situación difícil y me puse a orar en lenguas, no para que Dios viera, ay, mi hijo, ora un poquito más, más fuerte, hijo, más fuerte, más, a ver, más, a que se te atore la lengua, a ver, que te sangre bien. No, estaba orando en lenguas no para mover a Dios, sino para callar la duda, la incredulidad aquí, para parar al diablo, para tener palabras, aunque el diablo no entiende lenguas, pero después de un tiempo paré y pude hablar palabras, que es la rema de Dios, la que corta, es la espada del Espíritu, que corta todas esas maniobras del diablo. Amén. No lo hice para agradar a Dios, para mover a Dios, para moverme a mí más bien, como el ayuno. El ayuno no lo hace, aquí estoy para que Dios diga, ay, mira mi hijo, desde el cielo y tú estás ahí en la tierra y te ve. Mira la carita chupada que tiene. Mira. Tiene carita de cholugo. No sé qué es eso, así decía mi nana. Mira cómo ya lleva 2 días en ayuno. Mira qué ojeroso está. Parece oso panda. Tú sabes las ojeras así negras. Así. Parece panda. No. El ayuno no mueve a Dios. El ayuno te mueve a ti. En ayuno lo mueve a usted. El ayuno es para estar más sensible a la voz de Dios y no a las cosas carnales. Pero si lo acompaña con ayuno y oración y se calla la boca, no lo anda pregonando a medio Agua Prieta o medio Douglas, aquí estoy ayunando, no sirvió. Eso es entre Dios y usted. Aleluya. Qué bueno que vine. ¿Está bien? ¿Recibió algo? ¿Aprendió? Venga, hermana Mireya. Hermana Mireya va a cerrar aquí con broche de oro. 10 minutos. There you go, buddy. Dios los ama. Nubia y yo los amamos. Amén. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Oh, se me olvidó esto. Gracias, Señor.
Ha dejado creer. Te voy a presentar al que no te ha dejado hablar sobre esas palabras que tú y yo tenemos que hablarlas en fe. Te voy a presentar al que viene a decirte que no avances. Entonces veo en la palabra Juan 10:10, el que me está revelando que es mi Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que creerle a Él porque Él es el que me está diciendo, este es Satanás el que quiere venir a robarle a la iglesia la oportunidad de avanzar, de prosperar y caminar por fe como nunca antes. Jesucristo no miente, porque Cristo fue enviado por el Padre y el Padre es la verdad. Y la verdad, amén, que el Padre nos habla, es la única forma de salir libres de todo esto que está sucediendo. Entonces yo tengo que tomar en serio lo que el Padre me está revelando. No lo está revelando el hombre, no lo está revelando la religión, no lo está revelando la tradición, no lo está revelando el espíritu negativo, no lo está revelando el espíritu de incredulidad, no lo está revelando el espíritu de temor, no lo está revelando el espíritu, hermanos, amén, de incredulidad, sino que es mi Señor Jesucristo parándose en el escenario y diciendo: yo quiero que tú veas con tus ojos revelados, sin vendas, sin velos, y veas quién es el destructor de finanzas, el destructor de paz, el destructor de trabajos, el destructor del país, el destructor de la ciudad, el destructor, amén, de la casa, el destructor de tus finanzas. Y mi Padre viene a través de esa palabra y te dice: este es el que destruye. ¿Qué es lo que dice Juan 10:10? Jesucristo mismo parado, amén, en esa plataforma de gente que estaba ahí tradicional, fariseos, hipócritas, amén, de diferentes movimientos, y se para aquel hombre que se llama Jesús, y se paró, y en medio de ese mundo espiritual de tinieblas, se levantó y a gran voz dijo: ustedes no han mirado el enemigo de ustedes, al que ha puesto al pueblo en tinieblas, y donde esas tinieblas se han convertido en oscuridad. Hoy en este tiempo, así mismo es como está la iglesia plantada, mis hermanos, en oscuridad, porque no alcanzamos a mirar lo que Dios el Padre nos está hablando. Por eso pareciera como si estuviéramos hechizados de que oímos que Dios nos quiere prósperos y nos quiere bendecidos, y decimos amén porque sí entendemos. Pero ¿quién nos detiene para no creer? ¿Y quién nos detiene para no hacer lo que Dios nos está diciendo? Antes le echábamos la culpa a la gente, pero ahora la gente tiene sus problemas y ya no voltea ni a verte, y seguimos en la misma. Entonces tenemos que ser sabios para decir: ¿quién me detiene a creerle a Dios? ¿Quién me detiene a dar? ¿Quién me detiene para avanzar? ¿Quién me detiene para mirar las manifestaciones de la promesa de Dios? ¿Quién es quien me detiene? Y lo que nos ha venido a detener son pensamientos negativos o palabras negativas. Pero ese es el nombre que Satanás nos ha hecho creer, porque pensamientos negativos o palabras negativas son demonios que están hablando en nuestro pensamiento para no dejarnos avanzar. Y si te dicen: tienes un pensamiento negativo, o no pasa nada, lo tomamos muy bien. Esa es la manera como opera Satanás, para que tú no te asustes o yo no me asuste. Si te dicen: es un demonio el que no te deja dar, es un demonio el que no te deja participar, es un demonio, por eso se para mi Señor Jesucristo, y en medio de aquel demoniero que estaba ahí, mis hermanos, poseyendo mentes de fariseos, de hipócritas que se acercaban a ver qué miraban en Jesús, se para aquel gran hombre y dijo: yo vengo a descubrir quién es el causante de que esta situación esté así. Y se levantó y empezó a decir: el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Y el ladrón es Satanás. Y el ladrón, que es Satanás, usa la misma arma desde aquel entonces hasta el día de hoy. Y esas armas es desrobar, matar y destruir. Y no viene primeramente a robar, matar y destruir las finanzas, sino que Él trabaja por dentro de los hijos de Dios, robando, matando y destruyendo, amén, la confianza, la fe que nosotros tenemos que tener para agradar a Dios. No va a venir el peligro por fuera para venir a parar o robarte tus finanzas. Todo empieza por dentro. Y donde opera Satanás, donde operan esos demonios, es en nuestra mente. Yo no veo, nunca he visto un pensamiento o una palabra negativa entrar a mi mente y yo captar la imagen que me quiere entrar. Porque si tú te pones a mirar en lo natural, cuando viene una mosca en el tiempo de calor y se te quiere meter, tú de rápido haces esto. Si es un zancudo, por más mínimo, pequeñito que está, inmediatamente hacemos, reaccionamos. Y el diablo no quiere que tú reacciones. Por eso no se mira cuando entran esos, amén, moscas espirituales, por decirlo así, que vienen directo a entrarte a tu pensamiento para bloquear tu mente. Por eso mi Señor claramente nos dice en Romanos 12:2 que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Con qué fin? Para detener espíritus negativos, para detener pensamientos negativos que son palabras, porque las palabras son espíritu. Juan 6:63 lo dice, que las palabras del amado de nuestro Señor Jesucristo son espíritus y son, amén, vida. Lo cambiamos, palabras del diablo son espíritus, siguen siendo lo mismo, pero van a provocar muerte. Y después de ahí viene una situación muy fuerte económicamente. Los demonios esos que vienen a robar, matar y destruir van a provocar en nosotros que lleguemos a una tragedia. Gente que está mal económicamente termina muriendo, ahorcándose, suicidándose. Y ahí Jesucristo dijo: te robó primero, pero luego vino muerte. Entonces, Jesucristo lo dijo, que Satanás, el ladrón, roba y mata y destruye. Si tú te fijas en la palabra de Dios, hablando de Juan 10:10, te vas a encontrar que robar, no dice robar y no dice coma. Y lo matar, coma. Y luego destruir, coma. Sino que ahí hay una letra, que es una letra que une, y es la I. Entonces, amén, la operación Satanás o operación ladrón viene junto. Roba y mata y destruye. Por eso cuando nosotros no estamos de verdad bien alertas espiritualmente, entra esa conexión diabólica y viene, roba, mata y destruye. Y el cristiano ni cuenta se dio cuando ya anda sin ni un cinco en la bolsa. Diezmo y ofrendo, ¿y qué está pasando? Dejamos pasar esos espíritus que roban, que matan y destruyen. ¿Y cómo se filtraron a nosotros, hermanos? Cuando los aceptamos y les dimos poder y fuerza, cuando los empezamos a hablar palabras negativas en el nombre de Jesús.
Ponte de pie. Vamos a sembrar, a participar con alegría. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Porque el reino llegó, la batalla se ganó, en ti no hay más temor, pues el precio se pagó. En ti yo tengo autoridad, por ti mi corazón ya libre soy. Libre soy, libre para correr, libre para danzar,
libre para danzar,
libre para vivir por ti,
libre para vivir por ti.
Libre soy.
Enfermedad, todo dolor que sea ahorita que venga a atacar sus cuerpos, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo y desato la unción de Dios para sanar. El poder de Dios fluye a través de ustedes, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, los llamo sanos y está hecho ahora. Padre, te damos gracias por una semana victoriosa, una semana donde vemos tu favor en nuestras vidas. Lo creemos porque tu palabra nos dice que tú bendices al justo y que como con un escudo nos rodeas con tu favor. Lo creemos y lo recibimos. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesucristo. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes. Les amamos y sigan disfrutando de sus bendiciones, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com. o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.